servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya es mediodía, ¿cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos ahora en Duna la revisión de las principales informaciones, las noticias que van marcando la pauta y la discusión aquí en Duna y todas nuestras plataformas en este nublado y frío día en Santiago. Quique Llavar, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Nicolás?
No lo digo por lo nublado y lo frío, pero... No,
bueno, días que a mí me gustan en particular.
Usted
es invernista, pero completamente invernista.
Ya.
Y para hoy...
Pero estamos en otoño, le aviso.
Sí, pero bueno. Tú sabes, Nicolás, que ya, gracias al cambio climático y otros fenómenos, hay como dos estaciones en el año,
¿no? ¡Ay, me mató!
Sí, pues entonces ya...
Lo dijiste con tanta confianza que te la compro.
Pero es que al final el mundo se está dividiendo entre los veranistas y los invernistas y las polémicas y...
O los que eran veranistas y pasaron a ser inviernistas, o inviernistas y pasaron a ser veranistas.
Claro, porque las temperaturas están ahora un poco más extremas. Pero para hoy tenemos una jornada en Santiago que va a estar fría. Actualmente tenemos 12,8 grados y para la tarde y la noche de mañana se esperan unos chubascos leves. Ya, hacia el sur, en Concepción, por ejemplo.
Donde escuchan el 90.1.
Así es, tenemos ya lluvia, unas precipitaciones suaves, y hacia la tarde van a ver algunas ráfagas de viento. Y en esa parte del país, ya hacia Puerto Montt, también está lloviendo, lo que siempre es una buena noticia en un contexto de crisis hídrica como tenemos en nuestro país.
Sí, pues agradecen las gotas, eso de todas maneras. Oye, vamos a estar hablando de varios temas. Seguridad es uno, por supuesto, que sigue... tomando la pauta, desde la percepción, las declaraciones que ya desde la semana pasada o hace un par de semanas ha entregado el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, con respecto a los proyectos de ley sobre seguridad del gobierno. Él ha acusado, emplazado, usa el concepto que quiera, digamos, sobre una lentitud respecto a proyectos de seguridad en este fast track legislativo que él, cuando llega a la mesa a la Cámara Alta y en conversaciones con el Ministerio del Interior, también con su par, Vlado Mirosevic, de la Cámara de Diputados, en términos de los proyectos que ya están y los proyectos que tienen que ingresar.
Claro.
El presidente del Senado ha criticado el poco avance en los proyectos de seguridad y desde el oficialismo defiende la demora en el gobierno en términos de estas iniciativas, que no es llegar y ingresar proyectos de por sí, digamos.
Claro, son 12 los proyectos que 12. Dice el senador Coloma estarían faltando de parte del Ejecutivo poder presentar que ingresen al Congreso, en una discusión que no ha sido nueva. Hace unas semanas también el senador ya lo había manifestado, porque también es parte del sello que ha querido imprimirle a su gestión como presidente de la testera.
Así es, vamos a estar hablando de otros temas, novedades con respecto a el asesinato de una persona en situación de calle en Iquique, de hecho que se dio día antes de el desfile de las glorias navales, y principalmente complicaba eso porque están relacionados con este crimen funcionarios de la Armada, exfuncionarios de la Armada. Bueno, había un cuarto que no había sido de baja, finalmente la institución informó que se dio de baja a este funcionario por estar relacionado con la fatal golpiza a un colombiano, a un ciudadano colombiano en Iquique. Y de hecho, desde Colombia, ya ayer en la tarde, vamos a estar contando un poquito sobre eso, se pidió ir más allá de la suspensión con respecto a la situación de los exmarinos ya a estas alturas acusados de este asesinato.
También en el mundo, el gobierno de Perú agradeció a nuestro país apoyar públicamente que ese país pueda recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico ante el rechazo que han expresado México y Colombia. Recordemos que las tensiones de Perú con Colombia han estado particularmente tensas después de algunos dichos del canciller sobre la presidenta Dina Boluarte. Ya hace una semana se retiraron los embajadores. Lo que
declaraciones de los presidentes respectivos, AMLO y Petro en este caso.
Exactamente, lo que supone también una crisis bastante importante. Recordemos que a Perú le corresponde la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, algo que no ha podido asumir desde la salida del expresidente Pedro Castillo, donde ha quedado inconcluso a esa presidencia y donde también se truncó en esa oportunidad la reunión de presidentes. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ayer llegó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, hacia Perú. Tuvieron una reunión donde hablaron algunos temas fronterizos que involucran a ambos países, sobre todo la crisis que tenemos en la zona norte, y también aprovechó la instancia la subsecretaria Gloria de la Fuente de hacer un respaldo hacia el país vecino por esta presidencia. Vamos a conversar sobre eso.
En materia internacional, Brasil decretará estado de emergencia zoosanitaria tras detectar 5 casos de influenza aviar, una situación que también se da en otros países del mundo, como por ejemplo el de nuestro país. De hecho, ha tenido efectos, por ejemplo, en los precios de los huevos. Se ha duplicado el precio de los huevos, se siente. En tanto, operativo desde 2014, que no se llevaba un operativo así, en el caso de Madeleine McCann, la policía de Portugal reanudó la búsqueda en un lugar donde llegaba y iba bastante quien es indicado como el eventual asesino. Hay que ver ahí cómo se dan las investigaciones a ese punto. También el techo de la deuda. Esta es una discusión que yo desde que estoy en esta pega, todos los años está. Techo de la deuda en Estados Unidos. El secretario del Tesoro de ese país advirtió el riesgo de impago en junio si no se eleva el techo de la deuda. Tema legislativo que tiene que ver justamente el Congreso de ese país. Y esto, a ver si tenemos tiempo para comentarlo también. WhatsApp, uno de los servicios de mensajería más populares del mundo, también en nuestro país, anunció algo que en algún minuto también comentamos en este programa, que se va a permitir editar mensajes.
Claro, yo no lo dije tan así. Me sacaron de contexto.
Es que el autocorrector, ni siquiera autocorrector.
Claro, no, pero bueno, es parte de una política que lleva hace un tiempo WhatsApp, parte de la empresa Meta, para poder hacer que la comunicación sea bastante más fluida. Se une también a esta función de poder eliminar los mensajes para todos, y vamos a ver qué consecuencias puede traer. Recordemos que es una red social donde la instantaneidad es parte de ese negocio.
Sí, pero hay una máxima que dice: no tengo que por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
Es verdad.
Bueno, eso y más, también noticias de la economía, de los deportes, que vamos a estar revisando de aquí a la 1:30, 1:20 de la tarde en Ahora en Duna. Pero, como siempre, tenemos pregunta del día, y es la siguiente, un tema que también vamos a estar contándoles aquí en el programa. Elisa Loncón, expresidenta de la Convención Constitucional, acusó persecución y escarnio público por solicitud de sus datos académicos. Esto en el marco y el contexto del año sabático que pidió en la Universidad de Santiago. Se ha generado un tema desde hace un par de meses de a algunos personeros que piden que efectivamente se entregue toda la información para justificar este año sabático al trabajar en una universidad del Estado. Un poco el contexto a la rápida. ¿Cuáles son las alternativas? Sí, ha sido mucho. No, es válido. Tres,
no me interesa.
Que vuelve a nuestras alternativas de la pregunta del día. Max Estrada está con nosotros. ¿Cómo estás, Max?
Buenos días, muy bien tú.
¿Y bien? Único. Buenas tardes, pues ya está.
Buenas tardes. Sí.
No me confunda a la audiencia.
Estuvo madrugando, Max, entonces por eso estaba ahí con el día pegado.
Amaneció con las gallinas. No, entonces está bien, para él ya son...
No, ya buenas noches, ya.
Buenas noches. ¿Todo bien?
Muy bien,
Nico. Qué bueno, me alegro. Vamos con los titulares.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, desestimó el balance entregado por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien planteó su preocupación por la demora de la tramitación de las 31 prioridades legislativas acordadas en abril. La jefa de gabinete del gobierno dijo que el senador no hizo bien el cálculo, se han despachado 8 proyectos. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, reiteró la crítica al gobierno por la demora en la tramitación de proyectos de seguridad. El senador Coloma afirmó que la ministra está profundamente equivocada y que la velocidad en esta materia hay que verla en forma exigente y no de forma complaciente, advirtiendo que si se continúa con el mismo ritmo que estaban en materia de seguridad, van a terminar los proyectos en 5 años más. Elisa Loncón acusó discriminación racial en la solicitud de información de sus datos académicos y dijo que me han expuesto al escarnio público. En una conferencia de prensa donde habló primero en Mapudungún, la ex convencional aseguró haber sido objeto de desinformación respecto a mi trabajo y mi persona. El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, en entrevista con Radio Duna, llamó al gobierno a enfocar su agenda de reformas en aquellas que vea factible de llegar a un acuerdo. Al respecto, Mewes dijo que en la agenda legislativa se están poniendo foco en el crecimiento económico ni en la inversión. Hoy comienza la discusión y votación en particular de los capítulos del anteproyecto de nueva constitución, ya aprobados en las subcomisiones de la comisión experta. Desde las 3 de la tarde, el órgano constitucional dará inicio a sus sesiones de pleno, donde se discutirán las normas constitucionales aprobadas la semana pasada. Se requerirán 3/5 para su aprobación. Perú agradeció el respaldo de Chile para recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico ante el rechazo de México y Colombia. La declaración se dio en el marco de la reunión entre el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Ignacio Higueras, y su par chilena, Gloria de la Fuente. El Servicio de Inteligencia del Reino Unido señaló que las autoridades de Rusia hacen frente a una amenaza de seguridad cada vez más grave en sus regiones fronterizas con Ucrania. Esto luego de los últimos ataques armados en Belgorod, que han provocado 12 civiles heridos y 29 casas particulares dañadas, cuya autoría ha sido reclamada por grupos armados rusos. El Kremlin atribuyó este sabotaje a las Fuerzas Armadas Ucranianas.
Gracias, Max. Que vaya muy bien, nos vemos. 12 de la tarde con 10 minutos. Nuevamente hay tensiones entre la presidencia del Senado, de la presidencia, porque obviamente hay una mesa compuesta por distintos colores políticos, pero en este caso lo que es las declaraciones que ha entregado el senador Juan Antonio Coloma con respecto a proyectos de ley que tienen que venir del gobierno en términos de seguridad, en el contexto, en el marco de este fast track legislativo, lo que ha sido la jerarquización, más que aceleración, porque se ha dado un tiempo de hasta más de un año, dos años, para poder ir tramitando, mejorando también proyectos que sean necesarios, con el fin de generar mayor seguridad, de terminar con algunas trabas, digamos, en términos de facultades para las policías, situación de investigación, entre otros. Esto ya había sido planteado hace 2 semanas. De hecho, me tocó, Kiki, hace 2 semanas entrevistar al presidente del Senado. Y claro, como que enfocaba de alguna manera, esto fue después de las elecciones, entonces como que todo después de las elecciones tiene su qué.
Claro.
No digo que sea por eso que diga el senador Coloma, que evidentemente hay una crítica, digamos, a una eventual lentitud por parte del gobierno, pero aquí la cosa se enrarece, el ambiente de discusión y de algo que desde las partes siempre se reitera, se quiere llegar, se quiere mantener, pero hay una acusación cruzada, podríamos ponerlo de alguna forma. El senador Coloma volvió a refutar el avance de la agenda de seguridad priorizada entre el gobierno y el Congreso. Recordemos que hubo reuniones justamente para ir priorizando futuros nuevos proyectos de ley. Si seguimos al mismo ritmo, vamos a terminar en 5 años más, decía el presidente de la Cámara Alta en entrevista con Radio Pauta. Vamos a terminar estos proyectos en 5 años más y yo creo que el país no soporta más demora, no soporta más dilaciones, y claro que es un riesgo no poner plazos. Es más fácil no poner plazos, hacer como que estamos avanzando bien y al final que uno sepa que vamos a un ritmo que no es el adecuado, decía el senador Juan Antonio Coloma. Me encantaría, y apuntaba aquí a la ministra del Interior, que ella tuviera razón. Lamentablemente está profundamente equivocada, y lo digo lamentándome y me preocupa. La velocidad hay que verla en forma exigente y no en forma complaciente. Recordó, de hecho, que el acuerdo entre el Congreso y el gobierno priorizó 31 proyectos en materia de seguridad en plazos concretos. Había un cronograma, digamos, que a juicio del presidente de la Cámara Alta no se estaría cumpliendo o se estaría letargando bastante. Me hubiera encantado, decía, que 2 sean igual a 8, 2 son leyes, 3 se han avanzado harto en el propio Congreso y 4 yo diría que tenemos que apurar mucho la velocidad. Respecto de los otros 12 proyectos, eran compromisos que de gobierno, ellos tenían que presentar esos proyectos, muchos suponen gasto, de eso no se han presentado hasta ahora ninguno, agregando que la ministra no tiene que ver con la lista, son proyectos que partieron en otro momento y que está bien que se hayan aprobado, pero no tratemos de hacer una confusión respecto de la agenda legislativa que surgió el 15 de abril, de los cuales de los 8 que enumera estaban aprobados de antes. Esto es por las declaraciones que ha entregado la ministra, en parte también en lo que fue la interpelación la semana pasada, donde hablaba justamente de los proyectos de ley que han sido despachados del Congreso. Desde la declaración que entrega el senador Coloma, claro, habla de proyectos que ya estaban en el Congreso, apunta a 2, entiendo, iniciativas que serían nuevos proyectos de ley que tendrían que ser ingresadas por el Ejecutivo.
Claro, la ministra del Interior hoy día en una pauta de la mañana respondió al presidente del Senado y le dijo que en el gobierno no hay complacencia y estos temas se están tratando con una intensidad que no veíamos hace mucho tiempo, decía la ministra, respecto también a la cantidad de proyectos que se tramitan y la velocidad que tiene la tramitación de cada uno de ellos. Además, la jefa de gabinete señalaba que respecto a la agenda que tenemos, hay 8 proyectos aprobados; respecto a los proyectos acordados con los parlamentarios, hay 3 y hay una reforma constitucional. Ella decía, hay muchos proyectos en tramitación, esta semana entran 2 o 3 y tenemos una gran cantidad de urgencias, ya que lo último que tenemos es complacencia. Ahí el presidente del Senado, en esta suerte de dimes y diretes, decía que la ministra estaba equivocada, que de los otros proyectos que decía que se han despachado, en realidad son 2, y reiteraba la crítica. Desde el oficialismo también tuvieron algunas palabras para apoyar a la gestión de la ministra. Fue en específico el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorres, que indicó que acelerar la tramitación de proyectos solo para dar una señal política puede ser un error, que pueden salir proyectos defectuosos y que tengan algún tema más profundo. Y en ese sentido ejemplificó que la aprobación de la ley Naim Retamal, que sigue generando controversia al ser utilizada por carabineros acusados de violación a los derechos humanos en el estallido social para rebajar condenas, puede haber terminado siendo un error legislativo de esa materia. Recordemos que la ley Naim Retamal se tramitó con bastante premura, en un par de días, horas.
Complicaciones.
Exactamente, y terminó con este proyecto de ley que ya entró en vigencia hace una semana y que ha tenido resultados que para la oposición han sido, o sea, para el oficialismo han sido bastante adversos. El senador de la Democracia Cristiana también se refirió a esto, el senador Iván Flores, y explicó que gran parte de los proyectos del denominado Fast Track Legislativo son iniciativas que ya estaban en el Congreso y que ya habían sido ingresadas, y por esta razón lo que requiere es que el gobierno solamente presente las urgencias. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando hoy día en una jornada que lamentablemente también ha sido bien violenta, donde se han encontrado 2 cadáveres en distintas autopistas de la región metropolitana, lo que también hace que la urgencia esté puesta en la ciudadanía y que los políticos reaccionen a este fast track legislativo, que es una de las soluciones institucionales para poder abordar este tema.
Claro, porque aquí no es mandar un proyecto por mandarlo, hay que tomo un poco lo que decía el senador Coloma, tienen que tener presupuesto, tienen que ser efectivos, tienen que también tener la discusión legislativa necesaria, con disensos, con consenso, y los tiempos también son parte. Claro, recordemos que esto se da hace poco más de 2 meses con los terribles homicidios a funcionarios de carabineros que de alguna manera aceleraron muchos de los proyectos que estaban ahí, entre ellos el proyecto Naim, que luego termina siendo proyecto ley Naim Retamal, que es despachado y ahora es ley. Pero evidentemente no se puede, y lo dicen desde el mismo mundo político, no se puede ser reactivo en términos de que cuando suceden estas cosas, apretar el acelerador, pero al mismo tiempo apretar el acelerador no significa hacer las cosas mal. Y entender también que el trámite legislativo requiere discusión, conversación, acuerdos, y que aquí los colegisladores son bien relevantes. Colegisladores, en este caso el Ejecutivo, que pone las urgencias, que patrocina proyectos o que envía proyectos a través de los mensajes presidenciales.
Bueno, sobre eso le preguntaron también al senador Coloma esta mañana, y le preguntaron si habían creado o no falsas expectativas por estos plazos de tramitación, y el senador Coloma respondió que en la vida hay que tomar riesgos, y advirtió que si se continúa con este mismo ritmo que estábamos pensando en materia de seguridad, podríamos terminar esos proyectos en 5 años más. Entonces él decía, hay que correr este riesgo de apurar el tranco, como dijo alguna vez también el mismo senador Coloma, en esta tramitación de estos proyectos que tienen plazos definidos y que deberían terminar en un año y medio más.
Por ahí, cerca de 2 años hay distintos, en este cronograma, digamos, claro, que se acordó, pero por lo menos desde la mirada que dice el presidente del Senado, algo pasa.
Claro, porque hay algunos que deberían haber salido a 31 días, hay otros a 75.
O ingresar proyectos.
Claro, y otros que finalmente iban a terminar tramitación final en este año y medio.
Ahora, esta semana no se ingresa nada porque no se debería ingresar nada porque aparte es digital.
Exacto.
Se puede ingresar igual, obviamente, pero...
¿Pero qué hay?
¿Qué hay? Queda hasta la próxima.
Exacto.
Hasta la próxima semana, perdón, hasta la próxima semana. 12 de la tarde con 19 minutos. Vamos a otro tema aquí que tiene que ver con el homicidio de una persona, un ciudadano colombiano en situación de calle, discapacitado. Bastante conocido este caso, obviamente está en investigación. Ayer fueron formalizados 3 de los involucrados y había un cuarto, ellos 3 exfuncionarios de la Armada y se suma un cuarto exfuncionario de la Armada. ¿Por qué? Porque la institución dio de baja al cuarto marino involucrado en la fatal golpiza de este hombre en Iquique. Así lo informó la Armada esta mañana a través de un comunicado de prensa donde informó que la decisión se tomó dada la gravedad del hecho. Dice lo siguiente: la Armada de Chile informa que, conocido el resultado de la audiencia de formalización realizada ayer, donde está involucrado un cuarto servidor naval en la agresión y posterior fallecimiento de una persona en Iquique, y dada la gravedad del hecho, la institución resolvió dar de baja al cuarto servidor involucrado. Lo que estaba definiendo la Armada era el grado de responsabilidad que tenía este cuarto marino en el hecho. Por eso se tomó un tiempo y un resguardo, digamos, con respecto a la dada de baja casi inmediata de los 3 primeros. El cuarto, bueno, los 4 fueron formalizados ayer en el juzgado de garantía de Iquique, y dice la Armada, dada la gravedad de los hechos, se define por parte de la institución dar de baja a este ahora exfuncionario. El viernes en la madrugada, un grupo de marinos llegaron hasta la región de Tarapacá en el buque Almirante Cochrane de la Escuadra Nacional. Llegaban justamente este destacamento para lo que era el desfile de las glorias navales el 21 de mayo. Habrían sido asaltados tras ir a un burdel. Tras esto, parte del grupo retornó al lugar del supuesto asalto, donde agredieron a un hombre discapacitado en situación de calle, identificado como Milton Domínguez Moreno, de 61 años, que fue acusado de liderar la banda de extranjeros que los habría asaltado. Producto de la golpiza, finalmente el hombre perdió la vida mientras era atendido en un centro asistencial, un hecho que es investigado por el Ministerio Público. Antecedentes que se dieron el día de ayer en la audiencia de formalización a estas 4 personas. Se formalizó a los 4 exmarinos, quienes se mantienen en prisión preventiva en un recinto de la Armada, acusados del delito de homicidio simple. En paralelo, se está investigando también a funcionarios municipales, quienes habrían visto este hecho sin prestar ayuda al afectado, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad.
Bueno, hubo reacciones sobre esto, y desde afuera de las fronteras fue en específico la Cancillería colombiana, que repudió el homicidio de este hombre colombiano en situación de calle en la comuna de Iquique, que presuntamente fue asesinado por estos 4 marinos, según lo que muestran las imágenes del hecho. Y la Cancillería, a través de un comunicado, dijo que solicitan a las autoridades chilenas la mayor celeridad en las investigaciones, y también desde ese país piden castigo a los responsables de tan execrable acto. Las acciones legales deben ir más allá de la suspensión de los funcionarios, que ya fue anunciado por la Armada chilena a través de un video en redes sociales, añadieron. Y cabe recordar que este hecho sucedió el viernes de la semana pasada en la comuna de Iquique. Yo no sé si será injerencia, pero hay un proceso judicial que lleva a la Fiscalía, que lleva al Ministerio Público. Lo que hace la Armada de Chile es tomar una medida administrativa, ya que no procesa en el fondo a estos 4 exfuncionarios de la Armada en un proceso militar, sino que los da de baja, los desvincula de la institución, y es el Ministerio Público el que lleva a cabo esa parte investigativa. Claro, entonces
un tema administrativo, pero también de señal, digamos.
Exactamente.
Que es bien lógica, y también atendiendo a los antecedentes que se manejan y que se dieron ayer por parte del Ministerio Público en la formalización, porque recordemos que obviamente está la presunción de inocencia, pero las imágenes de los videos de las cámaras de seguridad
son bien decidoras,
O sea, son bastante claras, digamos, en lo que sucedió en esa noche.
Claro, ahora, una cosa es eso, y puede entenderse la preocupación que tiene la Cancillería colombiana sobre un compatriota que vive en nuestro país, pero también solicitar algunos castigos, decir solamente no basta con la medida administrativa que toma la Armada, quizás puede ser alguna injerencia de algún tipo, porque en el fondo está la justicia civil la que está investigando, no sé.
No creo que sea tanto intervención, o sea, no, como intervención, dice.
No, como una injerencia, como recomendar a un poder autónomo del Estado, no sé.
Ah, claro. No, pero es que, bueno, cuando dice llegar hasta la última, porque la frase, digamos, es ir más allá de la suspensión.
Claro.
Efectivamente, ir más allá de la suspensión podría ser eventuales sanciones penales que va a tener que determinar la justicia chilena.
De todas maneras.
O sea, está en línea, yo creo, con lo que...
con lo que se está haciendo.
Sí, pues el caso es gravísimo aparte.
Exactamente.
Ese es el punto. 12 de la tarde con 23 minutos. Esta mañana, la expresidenta de la Convención Constitucional y Académica, Elisa Loncón, tuvo un punto de prensa, abordó la negativa que ha presentado tanto ella como la Universidad de Santiago a entregar sus antecedentes académicos que han sido solicitados vía transparencia y que se han negado en reiteradas oportunidades. Esto, de hecho, derivó en que la Universidad de Santiago Esto por el año sabático que toma Elisa Loncón luego de la convención constitucional, y ahí se genera ciertas críticas de algunos sectores, de algunos parlamentarios, digamos, a, por ser una universidad del Estado, poder avalar un año sabático. Aquí hay un punto que es súper importante en el análisis, voy a ir con lo que dijo Elisa Loncón, por supuesto, que va a un tema más profundo desde su punto de vista, uh-huh. Y es que los años sabáticos que uno podría tomar en una empresa, por ejemplo, el que puede, son muy distintos a los años sabáticos que se toman en el ámbito académico universitario, que muchas veces son años sabáticos para generar investigación, para seminarios, viajes, entre otros.
Pero ahí dejaría de ser sabático.
Es que, pero entiendo, es que una vez me explicaron bien eso, no, lamentablemente no me acuerdo todos los detalles, pero claro, depende también de la universidad, y es finalmente para que vuelve, que todo ese tiempo de año sabático, uh-huh. meses, lo que sea, finalmente es un insumo para volver a hacer clases, digamos.
O sea, habría que definir bien si por año sabático un plantel universitario define de que el profesor deja de hacer clases.
No, o sea, aquí el tema del Congo se sueldo. Si eso es lo que le están, eso es lo que están criticando,
porque
digamos,
puede, porque en una de esas, una institución universitaria podría definir que es legítimo que algún profesor de su plantel pueda seguir teniendo un sueldo mientras está haciendo seminarios o
investigando. Es que eso es lo que hizo la Universidad de Santiago.
Podría ser.
Pero eso es lo que es retrucado y criticado por algunos sectores.
Ya.
Déjame ir a este punto, porque de hecho la universidad determinó acudir a la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, luego que esta resolviera acoger un amparo presentado por el Polígrafo del Mercurio para conocer los antecedentes académicos de Loncón, uh-huh. como sus cursos de pregrado y posgrado, la publicación de estudios y papers en los últimos 5 años, luego que la universidad otorgara un año sabático por su jerarquía académica y antigüedad. Ese es uno de los argumentos que esgrime la Casa de Estudios. En esta mañana, la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, reflexionó sobre su trabajo académico. Recalcó que su labor en la recuperación de epistemologías y filosofías para que en el futuro otras jóvenes que lleguen a las universidades, jóvenes indígenas que caminen por la calle, sientan orgullo de serlo, que recuperaron su idioma y su traje. En cuanto a los datos sobre su trayectoria académica, la ex convencional constituyente dijo: señalé que toda mi documentación académica es validada por todas las universidades, incluyendo la Contraloría. No es cierto que oculté información, mis papers, mi trabajo, mi trayectoria están en la página de la universidad, en Google Academy y en academy.edu. En esa línea, dijo que lamentó mucho ser yo la persona que han perseguido. Son muchas las personas que han tenido sabático, pero hay una que lleva los apellidos Loncón Antileo y me han expuesto al escarnio público solo por una cuestión. No sé, se pregunta, ¿será mi apellido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo estar en igualdad con respecto a otros? Si en el fondo estoy haciendo las mismas contribuciones y creo que es muy importante. Y apuntaba Elisa Loncón que su mayor contribución al conocimiento es partir de mi lengua, de mi investigación en interculturalidad y de recuperar la filosofía mapuche. Eso es lo que hice en el sabático. Terminé de escribir los libros. Entiendo que escribió 2 libros. Uh-huh. Perdón, son 3, dice ella. Me equivoqué yo. Fui a diferentes universidades de mucho renombre en Europa, en América, Oceanía, y dejé muy en alto el trabajo que hace la Universidad de Santiago de Chile. Acusa entonces la expresidenta de la Comisión Constitucional persecución y escarnio público con respecto a la solicitud de sus datos académicos y descarta que haya ocultado información y que esa está disponible en distintas plataformas.
Claro, ahí lo que llamó la atención también muchísimo fue, yo no vi la conferencia de prensa completa, pero vi una parte, ¿sí? Y Elisa Loncón estuvo hablando en mapudungún.
Y luego en español.
Claro, sí. Para hablar también de este aporte que dice que hace desde la lengua. 12 del día con 28 minutos, ya se los adelantábamos. Ayer llegó hasta Perú la subsecretaria de Relaciones Exteriores chilena, Gloria de la Fuente, para reunirse con el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Ignacio Higueras, quien agradeció hoy día el apoyo público que el país ha mostrado a su nación, a Perú, para que reciba de México la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, tras la reunión que mantuvieron ayer ambas autoridades. Decía Ignacio Higueras que la reunión hoy en día no ha sido para hablar de la Alianza del Pacífico, pero le puedo adelantar, porque es público, que Chile ha sido muy explícito en su posición sobre que a Perú le corresponde asumir la presidencia pro tempore de la instancia, y aprecian que nuestro país haya expresado esa intención de manera pública. Afirmaba que durante la visita de la subsecretaria Gloria de la Fuente tuvieron la oportunidad de conversar de qué manera pueden hacer que eso ocurra, y mantuvieron también un encuentro para abordar abordar la gestión de la crisis migratoria en la frontera entre ambas naciones, y que ese habría sido el punto inicial de esta reunión, donde al final nuestro país le manifiesta también el apoyo que tiene hacia Perú para que puedan asumir esta instancia. Nuestro gobierno, decía la subsecretaria Gloria de la Fuente, a través de su canciller, ha sido claro con respecto a la posición respecto a la Alianza del Pacífico, y nosotros creemos que efectivamente la presidencia pro tempore le corresponde al Perú. Explicaba la subsecretaria de la Fuente que Chile aboga porque hay un entendimiento entre los países que permita que esto se allane de la mejor manera posible, entendiendo el diálogo fraterno, que es parte importante de la construcción de una buena política también hacia el futuro. Así que, bueno, una manifestación de buenas intenciones, pero una reunión que se da, recordemos, entre ambas naciones para abordar la crisis migratoria en la frontera entre Chile con Perú. Una crisis migratoria que ha tenido un trabajo bien mancomunado entre las autoridades de ambos países y que ha generado que por minutos hayan cero inmigrantes entre ambas naciones tratando de cruzar la frontera.
12 de la tarde con 30 minutos. Vamos a la pausa en Ahora en Duna, pero como siempre les recordamos la pregunta del día. Elisa Loncón acusó persecución y escarnio público por solicitud de sus datos académicos. ¿Crees que es así? Sí, ha sido mucho. No, es válido. No me interesa.
Vota con nosotros en nuestro Twitter, arroba de Radio Duna, y en duna.cl. Vamos a una pausa.
Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio tradicional, a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad, en departamentos de 2 y 3 dormitorios. Un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.hexacón.cl. Universidad de Tarapacá, 41 años construyendo un futuro de calidad. Con un modelo educativo centrado en las personas y contribuyendo al progreso nacional y regional. Top 10 en calidad académica y productividad científica. Universidad de Tarapacá, Universidad del Estado, protagonista en la custodia y preservación del patrimonio cultural milenario Chinchorro. Custodiamos el pasado, construimos el futuro.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Según datos revelados por la Organización Meteorológica Mundial, la combinación del cambio climático inducido por el ser humano y el fenómeno del Niño hacen probable que las temperaturas mundiales alcancen niveles sin precedentes en los próximos años. De acuerdo con las proyecciones del organismo, existe un 66% de probabilidades de que entre el 2023 y 2027 la temperatura media mundial anual cerca de la superficie supere en más de 1,5 grados Celsius. Y existe un 98% de posibilidades de que al menos uno de esos años sea el más cálido jamás registrado. Si bien estos datos no significan que vayamos a superar de forma permanente el nivel de 1,5 grados Celsius previstos en el Acuerdo de París, son una señal de alerta para disminuir urgentemente los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
6036. 6037. 6038 nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 6.000 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en Chile. .angloamerican.com.
Te damos la bienvenida a al Jardín Japonés del Parque Metropolitano de Santiago, Te esperamos de martes a domingo de 9 a 18 horas. Sorpréndete con su arquitectura, disfruta el sonido del agua caer desde sus distintos cauces, mira la ciudad con otros ojos y ten un momento único para ti. Vive Ciudad en Parquemet.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
De la tarde con 35 minutos, estás en Duna y como siempre a esta hora revisamos las principales noticias, novedades de los deportes junto a nuestra franca Francesca Ravitz. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien, todo bien.
Qué bueno. Oye,
con franqueza siempre.
Siempre con franqueza. Siempre
hoy día no hay ping pong, así que.
Hoy día hay básquetbol.
Ah, ya.
Ah, verdad que ayer usted hablaba del ping pong.
Sí.
Tenemos básquetbol.
No, que trascendió la confederación de Quique Jávar.
¿En serio?
Sí.
Generamos después una pauta.
Una pauta.
Sobre si mi analogía fue correcta o no, pero bueno.
Se tomó ¿qué quedó?
Opiniones divididas.
Pero no quedó en nada.
Quedó que Quique Jávar. Quique Jávar eres mejor en política.
Ya, corta.
Está bien, pues.
Con respeto.
Oye, hablemos de franqueza. Me gusta tu franqueza. Hablemos de básquetbol.
Oye,
está
bueno. De, así como yo, política. Bueno.
Sí,
no. También, o sea, cada uno con su
ya, pero si ya se la tiraste.
Con respeto.
Dejémoslo así nomás.
Ya. Esto va a salir mal.
De esto va a salir. Yo te vamos, estoy sacando.
Vamos, vamos.
20 ya. Segundos.
Oye, los Denver hicieron historia ayer, los Denver Nuggets, en las finales oeste de la conferencia a oeste, porque barrieron a los Lakers. Y barrer significa porque en las finales de los playoffs, en las finales, se empiezan a jugar a 7 juegos. El mejor de 7 avanza. ¿Y qué pasa? Los Denver le ganaron 4-0. Sin opción de llegar a un juego 7 o a un juego 5. Y esta es la primera vez que los Nuggets llegan a las finales de la NBA, que es cuando el ganador de la conferencia oeste se enfrenta al ganador de la conferencia este. Un partidazo, tanto de los Denver liderados por Nikola Jokic, y por otro lado estaban los Lakers de LeBron James, que LeBron James hizo también un gran partido, pero no fue suficiente. Hizo 40 puntos en total, 30 de ellos lo hizo en la primera parte, jugó 48 minutos, solamente descansó 4 segundos durante todo el partido.
¿Qué te sirve descansar 4 segundos? Pero bueno.
Igual, 4 segundos del tiempo total.
Tomar aire. Tiempo,
tomar aire.
Tomar aire.
Sin embargo, los Nuggets estuvieron muy precisos en la segunda mitad, congestionaron esta zona que le dicen la pintura, que es donde es toda la parte donde está la cancha de básquetbol, está la línea de los 3 metros, luego está la línea del tiro libre, y se han fijado que al medio hay una parte que está pintada.
¿Ya?
A eso se le dice la pintura.
Esa es la pintura.
Y congestionaron esa parte, lo que hacía que la defensa se cerrara y que a los Lakers les costara mucho más hacer canastas, bandeja y jugar en esa parte. Y finalmente cerraron la defensa de manera muy efectiva y se quedaron con el partido 113-111. Nada que decir de Nikola Jokic, que hizo un triple doble con 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. Es su octavo triple doble en unos playoffs, rompiendo el récord que tenía desde 1967 Wilt Chamberlain, que hasta ayer era el récord con 7 triple dobles en los playoffs. Y Nikola Jokic, que si uno ve jugar a Nikola Jokic, dice, este señor, así uno podría decir, si no lo conoce, si no lo ha visto, ¿quién es este tipo que no tiene un aspecto tan atlético, que juega medio displicente, pero es una bomba? Inteligentísimo para jugar, muy fuerte, mide más de 2 metros, o sea, es impresionante este serbio, que hizo gran sociedad con Gordon, quien estuvo excelente bajo el aro, gran defensa, muy bien Murray también en los Denver. Y hoy día a las 8:30 de la noche se juega el juego 4 de las finales este entre los Celtics y Miami Heat, y Miami Heat va 3-0 también sobre los Celtics. En la historia de los playoffs nunca nadie se ha repuesto de un 3-0. O sea, ayer todo indicaba que...
Nunca en la historia.
Nunca en la historia. O sea, si tú vas 3-0 perdiendo la serie...
Vas contra la historia. Perfecto.
O sea, nadie ha podido reponerse de un 3-0. Bueno, ¿qué pasa con LeBron James, que tiene 38 años, y él dijo después de este partido que conversó con Anthony Davis, su compañero? Llevan 4 años jugando juntos, y le dicen, en estos 4 años que llevamos jugando, dijo, revelaron que después conversaron en el camarín, este es el mejor equipo con el que hemos jugado, este Denver, sobre todo con alguien como Nikola Jokic, que es tan grande, tan inteligente, que en verdad no te puedes equivocar con él, porque todo lo hace fácil, o sea, ayer marcó un triple, se había acabado el tiempo de ataque y como que tira la pelota, hace un triple, de ahí no hubo marcha.
Se veía papita.
Sí, es muy fácil, como que lo hace con lata. Así, esa es como la situación, porque de verdad, y es muy, muy bueno. Bueno, ¿qué pasó? Que LeBron James, después cuando terminó el partido, ya obviamente muy ofuscado, va a dar una conferencia de prensa y dice, no me gusta decir que fue un año exitoso porque yo no juego para nada que no sea ganar campeonatos en este punto de mi carrera. No es divertido para mí no ser capaz de ser parte de las finales. Pero veremos, tengo mucho que pensar. Y cuando pasa esto, después el periodista ESPN, Dave McMahon, dijo que habló con LeBron. Recordemos que en Estados Unidos no existe el off. En la ley de prensa, o sea, todo lo que tú conversas, sí, con una fuente es publicable.
Todo es publicable.
Todo es publicable de acuerdo a la ley de prensa.
Cosas buenas o cosas malas, pero.
Pero claro, pero el entrevistado o el que se acerca a un periodista es consciente de eso. Esa es la gracia que tiene también la libertad de prensa en Estados Unidos, que todos entienden.
Como los derechos y deberes del entrevistado pueden ser,
claro,
entrevistados.
Sí. Entonces, Dave McMahon se acercó después a conversar con LeBron James y le dice: cuando dijiste que querías pensar sobre cosas, ¿en qué hilo deberíamos sacar todo esto? LeBron le dice, bueno, si quiero jugar, continuar jugando. ¿El próximo año?, le pregunta el periodista. Uh-huh. Sí. Le pregunta de nuevo, ¿lo dejarías? Tengo que pensar en ello. O sea, no es solamente una frase que él tiró en la conferencia de prensa y uno la interpretó, sino que se acercó a un periodista y le pidió explicaciones. Y le dijo, sí, tengo que pensar si quiero seguir siendo basquetbolista profesional.
¿Cuántos años tiene James?
38.
Ya, claro.
Ahora, ¿qué pasa? Que igual fue la figura de los Lakers ayer, hizo 40 puntos.
Un monstruo todavía, o sea.
Entonces, uno dice, bueno, también esto que él dice que es real, porque no tenemos por qué no creerle a LeBron James, que aparte tiene el récord en la NBA como el jugador que más puntos ha marcado en la historia, en total, en toda su carrera.
Sí.
Pero
le dio el reconocimiento a Karim Abdul-Jabbar, sí, me acuerdo. Hace 3 meses.
Más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él dice eso, uno dice, bueno, también lo está diciendo porque está picado, porque a nadie le gusta perder, menos un jugador así de competitivo y así de ganador como LeBron James. Pero vamos a ver qué pasa. Y hoy día seguramente ya podría definirse la serie entre los Celtics y los Miami Heat, que es a las 8:30 p.m. y se juega en Miami. Así que si es que Miami se queda con el 4-0, quiero decir, Ibar, a los Celtics, va a poder celebrar en casa, que no fue el caso de los Denver Nuggets, que tuvieron que celebrar en Los Ángeles, donde además Nikola Jokic se quedó con el MVP al jugador de la conferencia oeste. Eso con el básquetbol. Uh-huh. Ayer, Vinicius Jr. fue noticia, lamentablemente, porque recibió gritos racistas en el partido con el Valencia, algo que ha sido, él es jugador del Real Madrid, de brasileño, algo que ha sido duramente cuestionado, duramente criticado.
Él se fue con todo, dijo que en España eran todos racistas.
Claro, que en España eran todos racistas, se fue contra la Liga, se fue contra la Federación, sí, que lamentablemente esa es la imagen que exporta. Sí, muy mal. Y finalmente se tomaron ayer 3 detenidos por estos cánticos en el partido. Y la fiscal delegada de los delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia dijo que abrió un oficio de investigación penal por ciertos insultos pudiesen ser constitutivos de un delito de odio, aunque todavía se está analizando lo sucedido y no existe de momento ninguna causa judicial abierta. Se tomaron detenidos a 3 españoles y los imputó por este presunto, pero los dejó con libertades, y si es que consideran necesario, van a tener que ir a declarar. Son 2-3 españoles, tienen entre 18 y 21 años. Esta investigación contó con el apoyo del Valencia, que emitió un comunicado ayer, hoy día en la mañana de Chile, condenando los hechos racistas, que no tienen cabida en ningún lugar, los hechos racistas, y anoche la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro apagó sus luces, como muestra el apoyo al jugador del Real Madrid, y el atacante agradeció. Han hablado entrenadores, han hablado jugadores, habló Xavi Hernández, habló Courtois, defendiendo, prestándole apoyo a Vinicius, diciendo que el racismo no tiene cabida en ninguna parte. Xavi Hernández fue más allá y dijo: el fútbol ha normalizado los insultos, nosotros estamos trabajando y tenemos que aguantar que venga un grupo de hinchas a descargarse y a gritarnos, pero es que para lo que te imagines tienen un insulto y eso no está bien. No pasa en otros deportes y generalmente no pasa en otras esferas de la vida. Lo dijo, seguramente a los periodistas los insultan así también. Eso fue lo que dijo Xavi Hernández. Y habló también el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, el chileno, y él fue más cuidadoso, pues también fue muy categórico. Defendió a Vinicius y dijo: es un tema en el que habrá personas expertas en la forma de analizarlo y evaluarlo. Hay que tener cuidado con lo que se dice y se hace. Una minoría gritando estupideces no significa que un país sea racista o el fútbol sea racista. No creo que en España haya racismo en todas partes, pero no creo que no sea algo que se debiera mejorar. El ingeniero.
Hablando como ingeniero. Bien.
Bien. Y eso es lo que dijo Pellegrini, pero va más allá de Vinicius. Ahora, el tema es que en España se han abierto en la justicia ordinaria del fútbol, en los tribunales, se han abierto 9 causas por violencia racista, 8 son por ataques contra Vinicius. Más allá de que haya o no haya racismo, que es muy grave el racismo en todas sus formas, Vinicius es el jugador que más ataques racistas recibe en la liga, y en la liga hay muchos jugadores afrodescendientes. Entonces algo hay también ahí, o sea, hay un porque una cosa es el racismo y otra cosa es el odio, y el odio, o sea, también se tomaron detenidos porque en enero afuera cerca del estadio del Real Madrid, en la previa del Atlético con el Real, habían colgado de un puesto un Vinicius como que lo hubiesen ahorcado.
No, esa ya
es. También hay 3 detenidos, entonces
otro nivel.
Una cosa es el racismo.
Se justifica lo otro, sí.
Claro, una cosa es el racismo, que es condenable, que es muy grave, pero de manera paralela corre el odio, la odiosidad, que las amenazas.
Lo que pasa es que el racismo, bueno, hay una cosa más de fondo que nos vamos a alargar mucho, pero el racismo lleva ese tipo de actitudes, claro, y de hechos. Un germen que te lleva a ese punto.
Y una cosa que tiene la liga hace y el fútbol en general hace muchos años. Yo estaba revisando, y no sé si se acuerdan de este arquero, Wilfred, que jugaba en el Rayo Vallecano, que también era africano, y le gritaban mono, le gritaban negro, hacían gestos del Ku Klux Klan. En la liga, los hinchas, o sea, ¿de qué estamos hablando? No es una cosa nueva y una cosa que no se ha erradicado y que pasa no solamente en la liga española, pasa en prácticamente todo el fútbol europeo y también pasa acá en Sudamérica. No nos olvidemos cuando Colo-Colo estaba jugando la fase de la Copa Libertadores, habían hinchas de Colo-Colo también haciéndole gestos de mono a los hinchas rivales que eran, no me acuerdo si eran colombianos o ecuatorianos, pero eran de raza negra y le hacían esos gestos. No está bien.
No
corresponde. Esas personas tienen que sancionarlas y no pueden venir más a un estadio de fútbol porque el racismo no se permite, la violencia tampoco.
Así es. Lo dijiste muy bien.
Nada más que agregar.
Nada más que agregar, obvio. La franqueza de Francesca Ravizza.
Chao.
Gracias, Fran. Que estén muy bien. Nos vemos. 12 de la tarde con 47 minutos. Vamos a revisar noticias del mundo a esta hora. Les comentábamos al comienzo del programa la situación de la influenza aviar. Aquí la tenemos, se ha visto. Hay una situación compleja en términos de industria avícola, por ejemplo, en términos de la oferta de huevos, solamente un detalle. Pero a nivel regional también hay muchísima preocupación sobre los impactos de esta gripe. El gobierno de Brasil, de hecho, que es el mayor exportador de pollo del mundo, anunció este lunes que va a decretar estado de emergencia zoosanitaria tras haber detectado 5 casos de gripe aviar en aves silvestres en 2 estados del sureste del país. Este estado de emergencia entrará en vigor cuando se publique la ordenanza en el Diario Oficial, lo que se espera sea en las próximas horas, y tendrá un plazo de 180 días, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un comunicado. El gobierno ha Bueno, Brasil ha confirmado 5 casos de gripe aviar en aves silvestres encontradas en Espírito Santo y Río de Janeiro, estados del sureste del país, lejanos a los principales centros productores de pollo que se concentran en el sur. En tanto, la Asociación Brasileña de Proteína Animal explicó en un comunicado que mantiene el estatus de libre de gripe aviar, por lo que no espera un impacto en las exportaciones de pollo, que alcanzaron 9.762 millones de dólares en 2022. Los productores de pollo han reforzado las medidas preventivas en las granjas y resaltaron que el gobierno ha presentado aclaraciones a los principales destinos importadores de carne de pollo para explicar las medidas preventivas que ya se han puesto en marcha. El Ministerio de Salud de Brasil realizó pruebas en 33 casos sospechosos de transmisor de gripe aviar en humanos y por el momento todos han dado negativo, menos 2 casos que siguen en investigación según las últimas informaciones que se han entregado.
12:49, la policía de Portugal, asistida por agentes alemanes y británicos, reanudó hoy la búsqueda de Madeleine McCann, recordemos, la niña británica que desapareció en Algarve, una región turística de ese país, hace ya 16 años. Son entre 20 y 30 de agentes que están uniformados, algunos de ellos, que están en la zona del embalse de Arade, que está a unos 50 kilómetros de Praia da Luz, el lugar donde la niña, que entonces tenía 3 años, fue vista por última vez con vida en el año 2007. La policía portuguesa ya instaló una carpa azul y acordonó la zona, donde testigos presenciales contaron que los agentes iniciaron la búsqueda un poco antes de las 8 de la mañana, en una petición que se reanuda, en una investigación que se vuelve a abrir a pedido en específico de la Fiscalía de Alemania y con una colaboración importante de la Policía de Gran Bretaña. En específico, la Fiscalía Local de Braunschweig en Alemania indicó en un comunicado que se está llevando a cabo medidas procesales penales en Portugal como parte de la investigación de este caso Madeleine McCann y las medidas que se están aplicando a través de la asistencia jurídica mutua por parte de la Fiscalía Portuguesa con el apoyo de la Oficina Federal de la Policía Criminal, agrega esta nota. Las autoridades no están revelando información más detallada sobre los antecedentes por razones tácticas de esta investigación, lo que hace que una vez más se vuelva a abrir este caso que ya lleva 16 años y que no tiene ni responsables ni el poder encontrar a Madeleine McCann.
12:51, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, considera altamente probable que el país no pueda hacer frente a sus obligaciones de pago a principios de junio si el Congreso no actúa y eleva o suspende el límite de endeudamiento fiscal. Estimamos que es altamente probable, dijo Janet Yellen, que el Tesoro no pueda seguir cumpliendo todas las obligaciones del gobierno si el Congreso no ha actuado para elevar o suspender el límite de deuda a principios de junio y potencialmente tan pronto como el 1 de junio, advirtió Yellen en una carta remitida al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. En ese sentido, recuerda la secretaria del Tesoro que anteriores situaciones de estancamiento en las negociaciones sobre el límite de deuda en el Congreso demostraron que esperar hasta el último momento para suspender o elevar el tope pueden causar graves perjuicios a la confianza de empresas y familias, así como también aumentar los costos de financiamiento a corto plazo y afectar de manera negativa el rating del país. Si el Congreso fracasa, dijo Janet Yellen, en aumentar el límite de endeudamiento causaría dificultades severas a las familias, dañaría nuestro liderazgo global y cuestionaría nuestra capacidad de defender nuestros intereses de seguridad nacional. Hay que recordar que siempre ha estado el límite. No siempre. Es muy normal que siempre esté al límite la discusión sobre el techo de deuda en Estados Unidos.
Como la de presupuesto en casi todos los países, que queda ahí como se termina aprobando.
Pero aquí la última ha sido...
Sí, pero en general...
No, sí, yo te entiendo. Sí, pero generalmente lo del techo de la deuda, porque ahí es, por ejemplo, lo que empiezan a cerrar primero son los parques nacionales. No hay plata para finalmente pagar los parques nacionales. Se cierran. Es como el primer gran símbolo, pero esto obviamente influye a todo lo que es no solamente la política, sino el correcto desempeño de las instituciones públicas del país, digamos, en términos de las plata. El país nunca ha incurrido en un impago de la deuda nacional. Pero siempre, me acuerdo que hace con Obama estuvo como a un día, o ahora es una cosa así. Pero cada cierto tiempo se asoma esa posibilidad, ya que a diferencia de otros países, el Ejecutivo solo puede emitir deuda hasta el límite establecido por el Congreso.
Claro.
Es el tema. Que tiene el poder de suspender ese techo según crea conveniente. El límite actual es de 31 $31.4 billones y fue alcanzado en enero del año pasado. O sea, ya se llegó al techo. El gobierno está recurriendo actualmente a dinero de sus reservas para pagar las deudas que ha contraído, pero el Departamento del Tesoro estima que esas reservas se van a agotar el 1 de junio, momento en el que Estados Unidos entraría en suspensión de pagos, es decir, en default.
Claro.
Así que ahí está. De hecho, el presidente Biden suspendió el viaje que tenía previsto para Australia y Nueva Zelanda tras la cumbre del G7 en Japón para ver a Washington y
poder llevar las negociaciones ahí en primera persona.
Y presiona, claro, pues, si está a punto de llegar a un default y no está el presidente, imagínate, feo se vería.
Bueno, 12:54, hay esperanza, porque WhatsApp,
el amor,
mira, permitirá desde ahora que sus usuarios puedan editar mensajes enviados para corregir errores o simplemente, esto lo dice WhatsApp, porque cambiaron de opinión.
No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
Muy bien.
En WhatsApp.
Así que, mira, WhatsApp dice que desde corregir un simple error ortográfico hasta añadir más contexto a un mensaje, están encantados de poder anunciar esta nueva forma de comunicarse, donde uno puede mandar un mensaje quizás bien sencillo y con el paso de los 15 minutos
generar una hecatombe.
Generar muchísimo más contexto, entregar mayor información, hacer un mensaje bastante más complejo.
Eso pasa mucho en los chats familiares.
Y a veces es muy necesario editarse.
Sí, sí. No, pero lo mejor es pensar bien antes de escribir. Pero bueno,
de
eso a veces.
Manera.
O esos mensajes 2:00 a.m.
Es que mira, lo WhatsApp muchas
Explorola, no sé, complicado.
Deja el contexto de lado y una vez, no sé, pues Nicolás me puede escribir un WhatsApp y dijo, estará enojado, Nicolás.
Claro, y hay que mandarte un emoticón feliz. Ah, no.
Claro, entonces feliz. Uno después lo entiende y dice, no, Nico, solamente estaba apurado y no es que haya estado enojado. Bueno, esta función te va a permitir poder adornar, arreglar este mensaje, donde un usuario que quiera modificar un texto suyo solo tendrá que pulsar prolongadamente sobre el mensaje enviado y elegir la opción editar en el menú. Esta posibilidad estará permitida solo hasta 15 minutos después de enviar el mensaje, ¿no?
Pero hay una. Sí, es que pues eso me interesa. Hay una ventana importante.
No, porque si no, uno podría editar todo lo que dijo alguna vez en la historia.
Bueno, hay muchos que le gustaría editar el historial de WhatsApp a esta altura.
Sí, muchos. De todas maneras.
Sí.
Pero bueno.
15 minutos de ventana para editar. Minutos,
sí, eso es lo que te soporta el archivo.
Ahora, mi duda es si va a tener un actualizado a tal hora.
Es que
para que, dice, tú sepas,
para que los usuarios reciban el mensaje, sepan que el emisario los ha modificado.
Claro.
Los textos editados aparecerán como editado, pero sin mostrar el historial de las ediciones.
Hay muchos memes donde dice, Diosito sabe lo que escribiste. Cuando es lo mismo.
Bueno, ahí va a salir el mensaje abajo que el mensaje fue editado, pero uno puede aplicar más de alguna edición.
Durante 15 minutos uno
claro,
puede.
Claro, ilimitado. Ya. Y no sé si seguirá renovando, pues yo, mandé un mensaje, me demoré 5 minutos, estoy dentro del margen, lo edito. Si lo edité, ¿podré volver a editarlo nuevamente? ¿Ganaré otros 15 minutos más?
No, pues yo creo que
no sé.
El nacimiento del mensaje y después el enchulamiento ya es otra cosa.
No sé.
Ahora sí, uno ya edita 4 o 5 veces porque en verdad
no está muy de acuerdo.
Ay, no. Y amigo, por favor, preocúpate que lo que está escribiendo. Gobiernes, eso, claro. Gobiernes. Gobiernes, ¿en qué estado está?
Bueno.
Ya, pero eso ya es que yo lo había leído, en varios portales medio tiki tecnológico, uh-huh. Como que se veía venir, pero lo leí hace, creo que el año pasado.
Probablemente desde hoy, dice WhatsApp, es una realidad. Si a usted no le está funcionando, probablemente va a tener que actualizar a la última versión de WhatsApp.
Pero ya se lanzó, todavía no se lanza.
Sí, desde ahora, dice.
Ah.
Desde ahora ya.
Te voy a mandar un par de cosas.
Vamos a editar en la tanda, a ver si.
En la tanda vamos a editar mensaje. 12:57. Hoy vamos a seguir el próximo bloque con noticias nacionales, pero quedémonos un segundo en la situación internacional, especialmente lo del dólar. Te voy a contar, Quique, que a esta hora nuevamente estamos sobre los 800 pesos y tiene mucho que ver con lo que comentaba hace unos minutos sobre el techo de la deuda en Estados Unidos, las conversaciones con miras al 1 de junio, siendo 23 de mayo, entre el Parlamento norteamericano y el gobierno del presidente Biden, una incertidumbre y una tensión que se mantiene, que aumenta, también con las declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. A esta hora, el dólar está en 803.79 pesos. Ayer, de hecho, había cerrado en 796.50 pesos. está subiendo con fuerza. Uh-huh. 7 pesos con 25 centavos, porcentualmente hablando, casi un 1% de avance con respecto al día de ayer, y es justamente lo que está sucediendo, la incertidumbre por el techo de deuda en Estados Unidos, y también esto en un contexto donde hubo un mal desempeño del cobre. Mala noticia para el cobre, pero en términos del dólar tiene su impacto, ya que se da esa relación inversamente proporcional. De hecho, quería mostrar, porque el cobre, claro, el cobre cayó 1,64% en la bolsa de metales de Londres, transándose en los $3.61 la libra, su menor nivel desde el 7 de noviembre de 2022, cuando se cotizaba en $3.60 la libra. Pese a la caída del metal rojo, la principal exportación de nuestro país, igualmente el dólar sube aquí en Chile, también a nivel internacional, por la expectativa y, insisto, el concepto de la tensión que se mantiene sobre la situación de deuda de la mayor economía del mundo.
12:59. Vamos a hacer una pausa, pero antes le queremos recordar nuestra pregunta del día.
Aquí la tengo, te la cuento.
Por favor.
Elisa Loncor acusó persecución y escarnio público por solicitud de sus datos académicos. ¿Crees que es así? Sí, ha sido mucho. No, es válido. 3, no me interesa.
Puedes participar con nosotros en nuestro Twitter, @RadioDuna, y nuestra página web, duna.cl. Vamos a una pequeña pausa y ya estamos con más ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Conocemos las razones de siempre para preferir la telemedicina de la alemana, como evitar desplazarse, lo práctico de atenderte desde casa. Pero nuestros pacientes tienen algo más que decir.
La sentí igual a una consulta presencial. La doctora, muy amable, me dio mucha confianza.
Lo que más valoro es la empatía del médico. En ese momento estaba muy angustiada y en verdad sentí que no estaba sola.
Prueba y comprueba tú también que la telemedicina funciona. Reserva tu hora en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
1519.
1520.
1521.
1522. Salí.
En Chile, durante el año 2022, 1.522 niñas, niños y adolescentes egresaron del sistema de residencias temporales sin encontrar una familia que los recibiera, marcando la niñez de cada uno de ellos. Ayúdanos a que puedan encontrar la protección y cuidados de un entorno familiar. Tú también puedes ser familia de acogida. Súmate en www.acogeres.cl.
Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
De la tarde con 3 minutos, estás en Duna revisando las principales noticias de Chile y el mundo. que resumimos como siempre los titulares en la voz de Max Estrada.
En el gobierno no hay complacencia. Esta fue la respuesta de la ministra del Interior Carolina Toá al presidente del Senado Juan Antonio Coloma sobre la crítica del avance de la tramitación de las 31 prioridades legislativas acordadas en abril. Esto tras los comentarios del senador que señalaban que la ministra está profundamente equivocada, declarando que se encontraban 8 iniciativas despachadas. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió al tuit del presidente de la República, Gabriel Boric, donde desmentía una información aparecida en el diario La Tercera. La ministra de gobierno dijo que el rol de quienes están comprometidos con la información es poder desmentir y aclarar cuando a nivel de redes sociales o de medios se señalan cosas que no se ajustan a los hechos. Elisa Loncón acusó discriminación racial en la solicitud de información de sus datos académicos y dijo que me han expuesto al escarnio público. En una conferencia de prensa donde habló primero en Mapudungún, la ex convencional aseguró haber sido objeto de desinformación respecto a su trabajo y su persona. Hoy comienza la discusión y votación en particular de los capítulos del anteproyecto de nueva constitución, ya aprobados en las subcomisiones de la comisión experta. Desde las 3 de la tarde, el órgano constitucional dará inicio a sus sesiones de pleno, donde se discutirán las normas constitucionales aprobadas la semana pasada. Se requieren 3/5 para su aprobación. Los Denver Nuggets hicieron historia, barrieron a los Lakers en 4 juegos y se metió por primera vez en la historia en las finales de la NBA. En tanto, esta noche es el juego 4 entre el Boston Celtics y los Miami Heat. El equipo de Florida va 3-0 en las finales del Este. Muchas gracias.
Gracias, Max. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos. 1:05 PM. Declaraciones de la ministra del Interior y Seguridad Pública durante esta mañana, Carolina Toá, ante la crítica, emplazamiento y preocupación por la demora legislativa que manifestó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, en una entrevista en Radio Pauta. Esto respecto a la tramitación de proyectos de seguridad y el ingreso de proyectos por parte del gobierno. Es decir, por un lado, las urgencias que el gobierno puede ingresar para los distintos proyectos y también futuras iniciativas. En ese contexto, Coloma aseguró que la ministra del Interior está profundamente equivocada al señalar que se han despachado 8 iniciativas en dicha materia. Todo esto tras las conversaciones que sostuvo la mesa de la Cámara Alta, también de la Cámara de Diputados, con el Congreso, para hacer un cronograma, podríamos decir, en términos de proyectos que tienen que ver con seguridad. Agregó además el senador Coloma que la ministra Toá no conoce en detalle cuáles son los 31 proyectos o tiene la versión distinta de lo que son los proyectos aprobados. Además que la urgencia hay que verla en forma exigente, dijo, y no de forma complaciente. Ante estos dichos, la titular de Interior dijo que el gobierno no tiene y no hay ninguna complacencia. Son temas que se están tratando con una intensidad que no conocíamos hace mucho tiempo, agregaba también la ministra Carolina Toá. Respecto a la cantidad de proyectos que se tramitan y la velocidad con la que los sacamos, dijo y insistió que son 8 proyectos aprobados respecto a la agenda coordinada con los presidentes de ambas cámaras. Es complicado esto porque desde el gobierno se dice son 8, desde el presidente del Senado dice no está bien el número. Hay un tema de números, pero finalmente lo importante también es cuáles son los proyectos.
Claro, pero habrá algún documento. O sea, yo me acuerdo que lo leyeron en extenso. ¿Te acuerdas el documento? Y había plazos definitivos.
Sí, pues me acuerdo.
Entonces, ¿estará ahí en algún
o el papel programa? O el papel aguanta todo, no sé. Lo digo desde las dos partes. ¿Eh? A ver, yo creo que finalmente, a ver, tomando un poquito de aire. La pelea que puede haber entre el presidente del Senado y el Ministerio de Interior del Gobierno no es menor, pero tampoco tiene que ser una cosa que quede como que hay una ruptura, digamos, entre dos instituciones como el legislativo y en este caso el poder ejecutivo. Y en términos de finalmente lo que todos los que nos escuchan quieren, realmente proyectos de ley, iniciativa, que no son lo único, pero sí son importantes, cambios normativos que permitan dar mayor seguridad, una mayor persecución policial, prevención de delitos,
recursos,
facultades, entre otros. Estas peleas son peleas políticas. Y claro, bueno, son parte de la vida, digamos. Tienen que finalmente generarse. Aparte también los dichos de uno y otra parte siempre tienen su quip. Cuando, por ejemplo, hay algo de lentitud. No lo digo solamente por lo que acusa el presidente del Senado, sino puede ser desde el gobierno, por ejemplo, que a través de una declaración de algún ministro, ministra, digamos, y al legislativo,
como que se está abrazando un poco. Esto es bastante común. Pero
y así se mete en presión un poder con el otro, si eso es.
Es parte de la democracia, es parte de la república. Uh-huh. Ahora hay que ir canalizando bien estos dichos, estas tensiones y finalmente canalizarles lo que quiere la ciudadanía. A eso quiere ir un poquito. Agregó también la ministra del Interior y decía que se tramitan con velocidad, lo estamos sacando, son 8 proyectos aprobados respecto a la agenda coordinada, y agregó que como gobierno hay proyectos que están en tramitación esta semana, entran 2 o 3, esto es relevante, entran 2 o 3 esta semana, es digital, pero igual poder ingresar, sí. Y ya a partir del lunes entrar a trabajarlos, depende de la urgencia evidentemente, y tenemos una gran cantidad de urgencias porque lo último que tenemos en esta materia es complacencia. Tenemos plena conciencia, terminó señalando la ministra Carolina Toá, de la necesidad de trabajar mucho, rápido y bien. No solo hay que sacar leyes rápido, hay que sacar buenas leyes. Claro, porque el ingresar proyectos de ley a tontas y locas muchas veces queda con iniciativas en el congelador en términos de que no se llega a acuerdos, no se llega a consenso, de que hay una crítica por un lado u otro, de que es mala la ley, por ejemplo, estoy haciéndolo en general, no estoy haciendo algún tema en particular, así que tiene un punto ahí la ministra, hay que sacar buenas leyes, no solo hay que sacar leyes rápido, decía la ministra del Interior y Seguridad Pública durante esta mañana.
1:09 PM, los diputados de la UDI, Cristian Labé y Henry Leal oficiaron hoy a la Dirección de Presupuesto solicitando una aclaración para saber cuáles son las razones para haber autorizado, dicen ellos, la creación de 94.100 empleos públicos durante el último año. Para los parlamentarios de la UDI, esto significa un aumento del 8,6%, lo que contrasta, dicen, con el apenas 1% que crecieron los empleos privados a raíz de la actual crisis económica que vive el país. Los parlamentarios señalaban que es esto algo irracional, el aumento que ha experimentado el sector público durante la actual administración de gobierno, lo que fue confirmado también por esta cifra, por el Instituto Nacional de Estadísticas, a través de su encuesta nacional de empleo. Ante esto, los diputados gremialistas acusaron que el Ejecutivo está convirtiendo el Estado en una verdadera bolsa de pitutos. Es absolutamente irracional, agregaban, injustificado e incluso una burla con todos los chilenos que el gobierno haya creado 94.000 empleos solo en el último año, cuando estamos viviendo en una de las inflaciones más altas del último tiempo. La cesantía bordea los 2 dígitos en varias regiones del país y el empleo informal no para de crecer. En apenas un año, esta administración ha convertido al Estado en una verdadera bolsa de pitutos costeada con los impuestos que pagamos todos los chilenos y no existe ninguna razón que justifique aquello, decían los diputados Henry Leal y Cristian Labelle de la Unión Demócrata Independiente. Es verdaderamente inaceptable lo que estamos haciendo este gobierno y es el presidente de la República el único que le puede poner atajo a esta situación. Vamos a ver qué está pasando en esa situación después del oficio que hacen ambos parlamentarios.
1:11 PM. Quique, la semana pasada se despachó, lista para hacer ley de la República, falta la promulgación solamente, el proyecto de royalty minero, sí. ¿Verdad? Y se empezaron a conocer ciertos puntos, bueno, ya se termina con la incerteza, digamos, de cuánto van a tener que pagar las mineras en términos de cuánto producen, falta el reglamento, eso sí, falta que se promulgue la ley, pero también muy importante para las regiones es cuántos ingresos van a poder percibir las distintas comunas con respecto a esto. Esto muy de la mano con la que fue la ley de rentas regionales. Uh-huh. Pero ya empiezan a haber ciertas críticas y ciertas dudas y ciertas aprensiones y preocupaciones, te pongo todo eso.
Sí, porque hubo una lista. Y no estaban todas las comunas del país.
Y esas listas son como la que pasó con Calle Sin Violencia, que no, la lista no es la definitiva, la estamos viendo, no sé. Bueno, uno de los afectados, uh-huh, eventualmente, yo lo pongo en condicional.
Podría ser
Punta Arenas. Claro. Y eso por lo menos lo que ha expresado su alcalde, Claudio Radonich, quien expresó su preocupación y molestia porque la comuna no estaría incluida entre los municipios que hasta ahora recibirían recursos por concepto de royalty minero. El jueves pasado fue despachada la ley por la Cámara de Diputadas y Diputados y quedó listo para hacer ley. El alcalde de Punta Arenas dijo: veo con preocupación las declaraciones del delegado, del gobernador y el Seremi, que dan cuenta que al parecer estos dineros no llegan a todas las comunas de nuestra ciudad, de nuestra región, y que en este caso nuestra ciudad quedaría sin estos fondos. Por eso anunció que solicitó de manera urgente una reunión con el Ministerio de Hacienda, porque dijo: quiero recordar que Punta Arenas representa el 80% de los habitantes de la región de Magallanes y contamos con un presupuesto que es menos que el que tiene Huechuraba o
La Pintana. Por lo tanto, dijo el alcalde Claudio Radonich, llama la atención que las primeras declaraciones de las autoridades indicarían, y lo digo en condicional, él también lo dice en condicional, pero igual tira la preocupación, digamos,
claro,
que nuestra ciudad y los habitantes, los 140.000 habitantes de nuestra ciudad, quedan sin este beneficio tan celebrado. Él igual lo pone en condicional el alcalde Radonich.
Sí. Él explicaba que el jueves, cuando se despacha la iniciativa de ley, se conoce esta lista, que estaba acompañado de las comunicaciones de manera oficial que hizo el Ejecutivo, y al percatarse que no estaba su comuna, que dice agrupa el 80% de los habitantes de la región de Magallanes,
140.000 habitantes,
oficia al Ministerio de Hacienda para saber cuál es la razón, y dice que hasta el minuto no ha tenido respuesta sobre eso.
Claro, mira, fíjate que dijo lo siguiente: mientras no tenga todos los datos en la mesa de manera formal, vamos a estar atentos, pero queremos una respuesta rápida y precisa, porque si algo vamos a hacer, como lo he hecho siempre en todos los gobiernos, defender finalmente a nuestra ciudad. Aquí estaba viendo datos de EMOL, que ya se hizo la solicitud para esta audiencia con el Ministerio de Hacienda. Sí. Y claro, que lo hizo pero lo hizo el mismo día que el royalty fue despachado a la ley.
Sí, po. Porque él explicaba, vio la lista.
Es que yo te voy a explicar qué pasa acá. Uh-huh. Lo que sé. Porque me tocó conversar con la ministra Marcela Hernando, ministra de Minería, en Reporte Minero y Energético. Creo que lo tenemos en Duna, pero también ahí en Canal 24 Horas. Paso el dato.
Muy bien,
muy bien. Y le preguntaba por esto y me dijo que eran simulaciones.
Ah, ok.
Gran problema, porque claro, nuevamente vamos, nosotros definitivos, y esto se
calle sin violencia, lo mismo que pasó.
Claro, que son simulaciones, y esas simulaciones, y de hecho yo le pregunté, bueno, y el destino, porcentaje, fondo, bla, 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 porque hay distintos tipos de fondos. ¿Y cómo va a estar, dónde va a estar definido? ¿Va a estar definido en el reglamento de la ley? Y me dijo, efectivamente, en el reglamento de la ley quedará definido.
Bueno, ayer incluso...
Todavía no ha sido promulgada la ley, pues entonces...
Ayer incluso el presidente Gabriel Boric, que estuvo en entrevista con Radio Nostálgica, le preguntaron por qué, por ejemplo, la comuna de Tierra Amarilla, que es una zona minera, va a recibir menos recursos que la comuna de Puente Alto.
Claro, ese ya otro tema.
Otro tema. Sí. Pero ahí el presidente respondió y dijo, mire, probablemente la comuna de Tierra Amarilla, a nivel proporcional, por cada habitante va a recibir más recursos que Puente Alto, y que esta ley de royalty minero tenía énfasis en que las comunas mineras puedan recibir mayores aportes que las comunas que no lo son. Ahora, probablemente Puente Alto se pegará en el palo, pero es la comuna más populosa del país.
Es que los recursos finalmente también se tienen que destinar inteligentemente en términos de la cantidad de población que tiene una comuna.
Exactamente.
Por eso son distintos. Pero evidentemente, proporcionalmente hablando, la comuna minera debería recibir, proporcionalmente hablando, más. Pero el porcentaje es distinto al monto.
Exactamente. Entonces, bueno, ahí habían algunas simulaciones de cuánto monto recibirían algunas comunas que se unen a otros fondos municipales también, donde las comunas pueden financiar sus programas. Pero ya empezó a generar bastante expectativa lo que serán estos recursos extra que vienen del royalty minero y que obviamente ningún alcalde se los quiere perder.
Y ojo, que no se van a recibir ni siquiera este año.
¿Por qué? Queda.
Porque la
hay que recaudarlo primero.
Porque la recaudación partiría el próximo.
Claro.
Y de una parte, así que, bueno, pero... No, pero también, siendo justo, el alcalde Radonich pone esta señal de alerta, pero dice, lo pongo en condicional.
Claro.
Me faltan todas las cartas y por eso quiero una respuesta rápida que me dé... ¿Quién finalmente va a hacer esto? Perdón el concepto chilenito. Repartija.
Claro.
Que es el Ministerio de Asia.
1:16
¿Vas tú o yo?
Si quieres, por favor, adelante.
Ya. Perdón.
¿O yo?
Ya. Otra información, los funcionarios del Ministerio de las Culturas de la región de Valparaíso mantienen desde el jueves un paro indefinido en demanda de mejoras laborales, y las negociaciones con la cartera parecen estar lejos de tener éxito. Esto no menor en esta semana. El día domingo es Día del Patrimonio, de los Patrimonios. Uh-huh. Cambió el nombre hace un par de años.
Claro.
Que se celebra el domingo, pero también hay actividades el sábado. Los gremios AFUCAP y Anfucultura, perdón, representante de los funcionarios del Ministerio de las Culturas y la Subsecretaría del Patrimonio, se congregaron en el frontis de la sede ministerial y se movilizaron junto a una multitud de trabajadores a contrato y honorarios para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Tenemos problemas de brechas salariales que son urgentes de resolver, decían desde AFUCAP, y desde Anfucultura apuntaron las críticas a los asesores del Ministerio y la Subsecretaría del Patrimonio, quienes apuntan tendrían sueldos discordantes con la realidad de los demás funcionarios. No ha sido fácil la llegada del nuevo ministro Jaime Aguirre al Ministerio de las Culturas, porque esto que sucede en Valparaíso también se ha dado en otros sindicatos de trabajadores del Ministerio de las Culturas en otros puntos, también en lo que es la región metropolitana. Así que a estar atento a ver qué pasa con eso y aporta de lo que va a ser el Día de los Patrimonios este domingo.
1:18 p.m. hoy día la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a una noticia que es bastante escalofriante, que es el hallazgo de 2 cadáveres en distintas autopistas de la región metropolitana. La jefa de gabinete señalaba que son un tipo de delitos que vemos periódicamente y que antes en Chile no eran habituales y que tenemos que detener la escalada en que han estado hace varios años. En ese sentido, la ministra agregaba que llevamos un incremento en los homicidios desde el año 2016 hasta la fecha, y ese incremento ha ido asociado a una mayor presencia de armas de fuego y también de prácticas para cometer estos delitos más horribles que generan un impacto y un choque en la ciudadanía. La jefa de gabinete apuntaba además que sabemos que para enfrentar este tipo de delincuencia requerimos un tipo de estrategia que implica un Estado que tiene que estar mucho más organizado, en mejores condiciones, y por eso nuestro gobierno tiene hoy una estrategia contra el crimen organizado, una política de fiscalización también para las armas. Junto a esto, la ministra Tohá agregaba y se refirió a la conexión que podría haber entre estos 2 delitos y dijo que estos 2 hechos están cometidos el mismo día, pero no sabemos si tienen alguna relación y no existe ningún instrumento para decir que esto sea así. Será parte de las investigaciones para dilucidar ambos hechos que se producen hoy día, la madrugada del día de ayer, en dos autopistas que conectan la región metropolitana con otros territorios del país.
1:19 p.m. nos vamos, pero revisemos cómo le ha ido a la pregunta del día aquí, quien ahora en Duna. Elisa Loncón acusó persecución y escarnio público por solicitud de sus datos académicos. ¿Crees que es así? Un 28% piensa que sí, ha sido mucho. Un 56% dice que no, es válido pedir esa información. Y un 16% no le interesa este tema. Pueden seguir participando, compartiendo con nosotros sus opiniones a través de la pregunta del día en nuestras redes sociales.
Yo, Nicolás, te cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1:20 p.m. hasta aquí dejamos esta edición de Ahora en Duna, por supuesto, invitándolos a que siga nuestra sintonía. Ahora viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y después la segunda edición de Información Privilegiada.
Chau.